cama de llorar, a vivir una cultura de diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no va a ser indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Cabra llega, que a Mayar es pa' la peña, que desde la Tomayada ves la mar y ves la tierra, que desde la Tomayada ves la mar y ves la tierra. Me lleves a Yalambre y me lleves cabra llega, que semblantes a columbres, que cielo se te presenta, desde Sarispe a Atalaya, desde esa Atalaya vieja.
Vamos a introducirnos en el espacio de medio ambiente, los límites para la vida. Términos como cambio climático, contaminación, desarrollo insostenible, realizaciones que atentan contra ese patrimonio natural que nos corresponde a todos y a todas, están de permanente actualidad. Eso cuestiona la inteligencia del ser humano, porque de continuar todo en este estado va a poner en peligro en un futuro no demasiado largo la propia existencia de la vida sobre el planeta. El naturalista Joaquín Araujo manifiesta que el ambiente es una parte insustituible de que somos y lo que hacemos. Romper la frontera, los argumentos y las acciones que nos excluyen del entorno es el primer paso que debemos dar para no degradarlo. Así se expresa este ecologista que cuestiona esa actuación humana. En el espacio Los Límites para la Vida, que dirige nuestro ecologista y experto en medio ambiente, Antonio Arnau, nos va a hablar esta tarde de algunas recomendaciones que son interesantes para mejorar esa calidad de nuestro medio ambiente y sensibilizarnos más para cambiar algunos hábitos de comportamiento y que nuestra vida, así como el desarrollo de nuestra comunidad, sea sostenible y respetuoso con algo que es vital para nuestra vida.
Cabra llega, que a Mayar es pa' la peña, que desde la Tomayada ves la mar y ves la tierra.
Es más barato tomar medidas eficaces para atajar el cambio climático que acostumbrarnos a vivir, a moldarnos a ese cambio climático. Nos va a resultar más barato transformar las cosas para impedir ese cambio, para atajarlo, que acostumbrarnos a vivir con él. Eso solamente desde el punto de vista económico-financiero. Yo creo que la ciudadanía va avanzando en ese camino, pero no tiene todo el apoyo ni el valor de los políticos muchas veces para tomar medidas que pueden costar de explicar. Por ello, quizás sería conveniente empezar por incidir en que tomar esas medidas es necesario. El último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas llega a una conclusión clara. El mundo dispone hasta el 2015 o el 2020 como máximo para disminuir las emisiones de gas carbónico. En caso contrario, el planeta está en peligro, pues la tendencia al calentamiento será ya irreversible. Si el cambio climático se produce realmente, sus efectos supondrán un impacto crítico sobre la economía y la vida de miles de personas. Si este cambio climático se produce realmente, sus efectos supondrán un impacto crítico sobre la economía y la vida de estas personas, aun admitiendo que se trate de una posibilidad y sabiendo que es remoto, que solamente sea una posibilidad. Un elemental principio de precaución nos obliga de todas maneras a hacer algo al respecto. Esta planificación, que debe exigirse desde todos los sectores, el económico, el político, los sectores sociales, ambientales, permitiría tomar acciones que prevean, reduzcan y desaceleren los cambios del clima que se están produciendo. La reducción consiste principalmente en cambiar las fuentes de energía para estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Estos gases presentes en la atmósfera elevan la temperatura, puesto que retienen el calor de la Tierra, el calor que ésta recibe del Sol. Es hora de que consideremos las fuentes energéticas no contaminantes y que las aprovechemos de manera eficiente. Las ventajas ambientales, estratégicas y socioeconómicas del uso de estas energías son: primero, no producen emisiones de dióxido de carbono y gases contaminantes a la atmósfera, con lo que evitan el incremento de este efecto invernadero y el cambio climático. No generan residuos de difícil tratamiento, como son los nucleares o otros residuos peligrosos de las industrias. Tercero, no dependen de combustibles que se puedan acabar, son renovables y no se agotan. Son también autóctonas, por tanto el suministro es seguro y nos dan autosuficiencia, mientras que los combustibles fósiles están concentrados en un número determinado de países y producen los problemas geopolíticos que estamos contemplando. Evitan, pues, la dependencia del exterior, aumentando la seguridad del suministro, mientras que los fósiles, los combustibles tradicionales como el carbón, el petróleo sobre todo, aumentan las importaciones energéticas y son una inseguridad en el suministro. Socialmente, desde el punto de vista laboral, crean 5 veces más puestos de trabajo que las energías convencionales, estas energías alternativas. Sin embargo, las tradicionales, que crean menos empleo, tienen un mayor volumen de negocio financiero, pero no producen más trabajo. Contribuyen también estas energías alternativas al equilibrio interterritorial, ya que evitan la despoblación y mantienen a la población en las zonas rurales, puesto que pueden instalarse fuera de las grandes aglomeraciones urbanas. Y permiten también, por último, que los países menos avanzados desarrollen tecnologías propias. Las energías tradicionales, en cambio, la producen con tecnología importada. Lo tenemos ahora en los países del tercer mundo que quieren acceder a la energía nuclear. Dependen exclusivamente de Europa, Estados Unidos o Rusia. En este tema, como en tantos otros, no somos todos igualmente culpables de la ruina del planeta, escribía Galeano. Si bien es cierto que el mundo está hecho un asco, es una falacia generalizar y universalizar la responsabilidad. Si todos somos culpables, nadie puede ser responsable. Todas y todos tenemos que aportar para mejorar las cosas, responsabilizarnos individualmente en una bruma de declaraciones que dejan en la ambigüedad las responsabilidades de quienes no cumplen con los solemnes acuerdos internacionales y sí sacan provecho de ello. No es una ambigüedad inocente, encubre un modelo de sobreconsumo y despilfarro, de obsolescencia forzada de la producción, de apropiación de recursos limitados que se pagan poco y mal, y se desaprovechan en cambio largamente. Despilfarros que, sin embargo, dejan beneficios contantes y sonantes en algunas cuentas de resultados. La verdad cruda hay que leerla en la frialdad de las cifras de las estadísticas. En ellas veremos que a escala planetaria solo el 20% se beneficia del 80% de las agresiones medioambientales y que en ese 20% también hay excluidos y diversidad de participación y, sobre todo, de responsabilidad. El gobierno de Noruega, que a veces hace cosas raras, como por ejemplo no retener, igual que el resto de Europa, las ayudas a los palestinos que pasan hambre, se preguntó oficialmente en su gobierno qué pasaría si toda la población consumiese recursos como ellos. Y la respuesta que encontró es que esto no es posible, porque necesitaría de 10 planetas como el nuestro, el de ellos, que es también el nuestro, no es un modelo universalizable. No se trata, como diría Galeano, de un modelo suicida, sino criminal. Si degradamos el aire y el agua, si acabamos con los recursos y enloquecemos el clima, es toda la humanidad quien paga las consecuencias, pero la mayoría de esa humanidad sin haber hecho nada ni obtenido ningún beneficio. Quienes hoy siguen predicando desarrollismo y crecimiento sin límites, aplicando solo parches técnicos de sostenibilidad al modelo, no solo nos están tomando el pelo, además estos gobernantes están cometiendo el delito de apología del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Dicho, ahora sí, por las palabras del propio Eduardo Galeano. No obstante, no ser totalmente responsables no nos permite ser liberales. Dejar pasar y dejar hacer. Hay muchas cosas que podríamos hacer nosotros. Por supuesto, desenmascarar mucha demagogia que pinta de verde la insostenibilidad, que disfraza sus actuaciones y vacía de contenido el término sostenible. tratando de hacer creer que se puede hacer por el medio ambiente sin abordar las injusticias sociales, que la ecología está separada de la economía de algunos y de la miseria y la opresión de otros. También podemos y debemos hacer cosas bastante sencillas, como algunas actuaciones sobre nuestro consumo individual, que seguramente no acabarán con el problema, pero nos darán más tiempo para solucionarlo por la concienciación y la acción colectiva, y además algo más de buena conciencia. Como ciudadanos y consumidores y consumidoras, debemos exigir y elegir un modelo energético más sostenible basado en las energías renovables, ahorrando y exigiendo ecoeficiencia.
Cabra niega, que amallada está la peña, que desde la tomallada ves la mar y ves la tierra.
Las cosas que podemos hacer pequeñas en nuestros hogares también sirven para dar ejemplo a nuestros gobernantes de que estamos dispuestos a tomar responsabilidades y hacer actuaciones, como por ejemplo, controlar nuestros electrodomésticos. No dejar conectados los electrodomésticos que no los vamos a utilizar. En el caso de la televisión o el equipo de música o el ordenador, no dejarlos en posición de espera con el piloto encendido. Bajar la refrigeración y mantener la temperatura en 24-25 grados es una medida eficaz y que a la larga ahorra bastante. Cambiar las bombillas por otras de bajo consumo. Busca esas bombillas que están más tiempo encendidas en tu casa, al menos 4 horas, y sustitúyelas por modelos de bajo consumo. Incluso en la cocina puedes hacer cosas. Procura que los recipientes en los que cocines tengan el fondo mayor que el fuego y tápalos. Utiliza las tapas. Ahorras mucha energía. Evita abrir la puerta del horno si no es necesario. Cada vez que la abres, pierdes el 20%. Si tienes una cocina de vitrocerámica, apágala antes de terminar la cocción y aprovecharás el calor residual. En definitiva, tú no puedes cambiar las cosas, pero puedes contribuir a que se demuestre que la ciudadanía sí que está dispuesta a que se tomen medidas. Puedes ahorrar mucha energía, aunque las medidas de sustitución de energía serían las primordiales, pero tú puedes hacer muchas cosas. No abres y cierres muchas veces las llaves del agua caliente, procura enjuagar la vajilla de una sola vez, deja entrar el sol en el invierno y no en el verano, ayúdate con persianas, cortinas, toldos, cornisas. Si puedes, planta árboles si tienes una casa en el campo, de hoja caduca, una parra, una higuera, junto a la fachada norte de tu casa te darán sombra en verano y contribuirán a que no necesites aire acondicionado. Por supuesto, no guardes cosas calientes en el refrigerador ni en el congelador, no lo coloques cerca de fuentes de calor, evita productos de usar y tirar, evita el plástico llevando a la compra tu propia bolsa, se consume mucha más energía al fabricar una pila que la que esta nos proporciona después. Procura utilizarlas siempre recargables. En fin, procura que tu calentador de agua sea solar o, como poco, utiliza el de gas y nunca el eléctrico. Sube un grado la temperatura del termostato en el aire acondicionado y tendrás un 8% de ahorro. Cuando circules en carretera, aparte de tratar de usar siempre el transporte público, si vas en tu propio vehículo, lleva los neumáticos bien hinchados. Esto siempre ahorra un 10%. Así puedes hacer muchas cosas por el medio ambiente. Aparte de exigir que se tomen medidas, tú puedes demostrar con tu comportamiento que la ciudadanía está dispuesto a ellas.